Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal entra en su recta final con todavía muchas cosas por decidir y con una tremenda lucha por no descender. El frigorífico Morrazo ganó su partido ante el Teucro, el Fertiberia Puerto Sagunto también ganó el suyo y el MMT Seguros Zamora cae a la última posición. Esta semana se juega, por cierto, un crucial partido entre Frigorífico Morrazo y Fertiberia Puerto de Sagunto. En las competiciones europeas, el Fraikin Granollers perdía su partido de ida en los cuartos de final de la Copa EHF ante el San Rafael por 14 goles de diferencia, prácticamente fuera de la Final Four, aunque todavía se tiene que jugar la vuelta en Granollers el domingo y vamos a pensar que puede haber milagro. La división de honor femenina encara sus últimos partidos con un mano a mano entre tres conjuntos en la cabeza de clasificación. La Copa de la Reina la ganó el debutante Mavi Nuevas Tecnologías, realizando un extraordinario torneo. En la división de honor plata masculina, a falta de pocas jornadas para finalizar, sigue líder el balonmano Alcobendas, pero eso sí, con un Dólmenes a dos puntos de liderato y además una encarnizada lucha por los puestos de playoff. Como cada semana, tenemos muchas cosas que contaros y hoy, más que nunca, no os perdáis ni un solo minuto del programa. ¡El balonmano a tope con la cope! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa, Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Un saludo, muy buenas.
En Cope Logroño, hola, Chema. Chema Jodra, ¿qué tal, Chema?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, en los estudios centrales, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Y menudas convulsiones del fin de semana. La europea con el Granollers, lo de que el Mavi Gijonés haya ganado la Copa de la Reina y mucha tela todavía que cortar en ese subcampeonato de la Liga Sobal, ¿eh?
Mucha tela, por arriba, por abajo y en todas las competiciones, porque como decía antes, estamos en la recta final de la temporada. Y como siempre, nos vamos a hacer el análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Llega nuestra primera tertulia, de los magníficos, como solemos decir, para hablar de la jornada de liga, de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Para ello contamos con dos grandes entrenadores, como son Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis.
Y también Alberto Suárez, uno de los grandes entrenadores, campeón de muchas cosas y que sabe dirigir perfectamente a las bases, a los futuros jugadores de los hispanos. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, la jornada de Liga, División de Honor, la Liga Asobal, apretada, y sobre todo, bueno, pues parece que, Falo, abajo están apretando el el Frigorífico Morrazo, el Fertiberia Puerto Sagunto, y el que se hunde es el MMT Seguros Zamora.
Sí, la verdad es que está interesantísimo. Quiero decir, el Frigorífico se ha dado un paso importante ganando en Teucro. Evidentemente Zamora lo tiene complicado, también por lo que está de calendario, no sé. Pero bueno, para el espectador, que es lo que importa en este momento, pues está muy interesante esta Liga Sobal.
Alberto, quedan tres jornadas para terminar la Liga Sobal. Del Frigorífico Morrazo al Teucro hay tres puntos de distancia. ¿Se deberían de preocupar Ángel Ximénez, que tiene 18, y Condes de Alvarez y Teucro 18, y luego el Frigorífico Morrazo con 15? ¿Se deben de preocupar a falta de seis puntos?
Hombre, seguro que están preocupados.
sobre todo por la dinámica del Cangas, que está rompiendo la banca en los últimos partidos y consiguiendo puntos fuera de pronóstico, ¿no? Es el equipo que viene con la tendencia más positiva, y como bien sabes, en los finales de temporada las tendencias marcan mucho el devenir de los acontecimientos, igual que lo que decía Palo. Puerto Sagunto y Zamora se les ponen ya muy complicadas las cosas con los pocos puntos que quedan en disputa, y Cangas está ahí metiéndoles mucha presión a Ángel Jiménez y a Teucro. Teucro hubiera asegurado la permanencia ganando a Cangas esta semana, ha perdido, pues a sufrir un poquito más, les falta todavía un partido.
Oye, soy el único, buenos días a Falo y Alberto, soy Juan Carlos desde Valladolid, soy el único que considera que el Cangas Fertiberia debería jugarse simultáneamente al Zamora Fraikin.
Hombre, no existe una normativa al respecto, pero...
A las últimas dos jornadas,
las
sí.
Últimas,
las
sí.
Últimas
bueno,
dos,
es que,
sí.
Es que nos queda, esta es la tercera, entonces queda fuera. Hombre, por evitar algún tipo de suspicacias, podría darse, pero no creo que sea fundamental, me parece.
Porque, Falo, el partido entre Frigorífico Morrazo y el conjunto del Fertiberia Puerto Sagunto del sábado a las 5 de la tarde... ¿podemos decir que el que pierda, adiós?
Bueno, no será tan matemáticamente, y ellos intentarán luchar hasta que sea matemático, pero bueno, es un paso de gigante para el que logre salir de ese partido, ¿no? O sea, quiere decirse que hay cruces todavía muy importantes, uno de ellos es ese... Y evidentemente va a marcar un poco el devenir de la competición. Pero bueno, quiero decirse que pueden producirse todavía alguna sorpresa contra.
Alberto, en la zona de arriba, el segundo puesto, Ademar 38, Granollers 36, Balonmano Rioja también 36. ¿Cómo ha subido el Balonmano Logroño? Lucha hasta el último partido, hasta la última jornada para saber quién va a ser segundo.
Sí, muy bonita y muy apasionante, con equipos jugando muy bien. El otro día, la verdad, que Granollers ante Ademar de León hizo un auténtico partidazo, porque luego en competición europea le salió la cruz de su juego, pero en Liga están muy fuertes, y Logroño, lo que bien dices, viene también con una dinámica tremenda en cuanto ha recuperado a los jugadores lesionados, y de la mano de Jota están viéndose para arriba. Una pelea muy bonita, tanto por arriba como por abajo. Esto en la Liga, lo que hablamos otras veces, apasionante.
No, esto desde luego, soy Emilio, esto que dice Alberto es correcto, porque no es porque haya bajado Ademar, es que tanto Logroño como Granollers, que hizo dos grandísimos partidos contra Barcelona y contra Ademar, aunque luego se desflecó en San Rafael, en Francia, porque esa derrota por esos guarismos era... Yo creo que hizo el peor partido de una gran temporada, ¿no? Y fue en el peor momento. Pero lo que queda de aquí al final, lo que hablábamos por abajo, es que para la lucha por el subcampeonato van a echar chispas, ¿eh?
El que se ha desinflado definitivamente, Falo, el cuadro de Guadalajara.
Sí, bueno, yo pienso que ha hecho los deberes y que, bueno, en este momento ya se desinfló un poquito y bueno, ya están... Su trabajo fue una buena temporada, una gran temporada... Pero sí, parece ser que hay un pequeño desinfle y que ya se han relajado, sí.
Oye, Luis, que estamos siendo un poco descorteses con dos prohombres del balonmano asturiano,
cada
¿eh?
Cada cosa tiene su tiempo.
Es que te lo digo porque son campeones de la Copa de la Reina,
supuesto,
con el Mavi,
una
¿eh?
Copa de la Reina que ha ganado el Mavi, Nuevas Tecnologías, yo creo que contra todo pronóstico, que se ha cargado a grandes equipos y a grandes nombres, y que en Asturias, bueno, Fala, Alberto, lo estaréis celebrando con Sidriña, ¿no?
Sí, pues bueno, de pronto hemos puesto la lluvia unos días sin ponerse para celebrarlo, pero sí, muy muy contentos. Hemos vivido esta Copa con mucha cercanía, con mucha pasión. El Mavi ha jugado muy bien, lleva toda la temporada jugando un buen balonmano. Yo he ido a verlas casi todos los partidos de casa y han estado muy bien, y luego tienen una extraordinaria portera, que va a ser
la brasileña,
sí, 19 añitos, Renata... Y yo creo que va camino de ser una de las mejores porteras del mundo y que es un auténtico espectáculo.
Falo.
Sí, bueno, pues te diré que para el balonmano asturiano es un triunfo histórico, importantísimo, sobre todo porque el Mavi está empeñado en hacer un buen proyecto y, bueno, ha salido desde las cenizas, y yo creo que han sido merecedoras de esta copa, sobre todo por el trabajo defensivo que han hecho. O sea, que yo pienso que la final fue una lección de defensa Y bueno, yo creo que son justas merecedoras de esta Copa de la Reina, y los asturianos evidentemente nos alegramos un montón porque estamos escasos de estas cosas. Somos una autonomía que sí es verdad que sacamos buenos jugadores, grandes jugadores internacionales, tal, jugadoras también, y sobre todo de estas cosas las vemos muy poco, porque aquí hay que emigrar porque los apoyos son escasitos.
Eso os iba a preguntar, Alberto Falo, sabiendo que ya van a estar seguro en Europa la próxima temporada, apoyos institucionales, a ver si se mojan, ¿no?
Seguro que sí, dentro de las limitaciones que hay, como bien dice Falo, aquí en la tierra, pero seguro que hay mucha ayuda. Un gran año para el deporte femenino gijonés, también las chicas de los Tercur, de hockey sobre patines, han quedado campeonas de Europa, llevan 5 veces quedando campeonas de Europa, y la verdad que la gente está muy volcada con estos clubes femeninos que están haciendo las cosas muy bien.
Falo, hay que dar un empujón, ¿eh?
Sí, eso iba a decir, que tanto sí. Falo como Alberto, que son prohombres allí en Asturias, oye, echarles una manita a estas chicas, que dinero no deben tener mucho, ¿eh?
Hombre, pues evidentemente no pasaría si la posibilidad existiese por nuestra parte, ¿no? No somos todo tan importantes.
Existe, Falo, que no te minimices, anda, que aquello es pequeño. Pero, que os conocéis todos.
Evidentemente el proyecto es interesante, y yo pienso que, bueno, es la primera vez que un equipo asturiano va a jugar la Copa Europa. O sea que, evidentemente, si no se le apoya ahora, entonces no se apoyará nunca en la historia.
Oye, Falo, hablando de competiciones europeas, decepción entre comillas, porque, bueno, los partidos te salen mal y te salen mal, 37-23 en esos cuartos de final, San Rafael, Fraikin Granoller, prácticamente adiós, porque milagros de 14-15 goles contra un equipo como el San Rafael no existen, ¿no?
No, excepto lo de Malta, aquí en el partido de fútbol yo creo que no existen. O sea que evidentemente eso ya está liquidado. Bueno, no ha sido una buena temporada así todo. Evidentemente no gusta acabar con una muerte tan cruel como es perder de tanto a la veras. Pero evidentemente yo creo que ya está todo finiquitado.
Tú también lo ves así, ¿no, Alberto?
Sí, para estos equipos más limitados de plantilla, como es el Granollers, cuando se meten en esta fase de la liga, que juegan miércoles y sábado, miércoles y domingo, es muy complicado aguantar el nivel. Ha visto jugando muy buen balonmano el Granollers, y aquí fue el día que le salió mal. De todas formas, analicemos también el tremendo nivel de la liga francesa, ¿eh? El año que están haciendo a nivel europeo, que da gusto verles jugar. Por ejemplo, el Montpellier es impresionante al nivel que está. El Nantes ayer el Nantes de Alberto Entrerríos ha metido casi un pie en la Final Four también, el San Rafael, todos los equipos están ahí a un nivel altísimo.
Sí, sí, eso que dices, Alberto, una verdad como un templo, porque puede haber en la Final Four de la Champions 3 equipos franceses. Nos hemos olvidado del principal favorito, que sería el Paris Saint-Germain, que va a entrenar pues para mayor beneficio de éxitos nuestro Raúl González la próxima temporada. Pero es que se pueden meter, yo no recuerdo en el historial de la Final Four, España o Alemania, no sé si llegaron a tener tres equipos,
dos.
O sea que el hito del balonmano francés, que puede meter a tres de los cuatro equipos, junto el cuarto sería el Vardar, y volver a no tener ninguna alemana en Colonia, eso habla muy bien de la liga francesa y nos debe servir de una pequeña reflexión, ¿eh?
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa en esa Champions, en esos partidos de cara a la Final Four de la Champions League y en esos partidos que desgraciadamente de la Copa EHF cuarto de final, donde el Granollers, pues yo creo que no tiene absolutamente nada que hacer en el partido de vuelta. Harán un gran partido, intentarán ganar, me imagino, dar espectáculo ante su público y despedirse, como siempre, con la cabeza bien alta de Europa. Nosotros también cerramos esta tertulia. Falo, un fuerte abrazo hasta otro día. Gracias.
Muchas gracias. Otro para vosotros.
Luis. Gracias también, Alberto. Alberto Suárez, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, Alberto. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
También recordaros que la Liga Sobal, jornada 28ª, se va a disputar prácticamente todos los partidos en sábado, salvo el martes 8, de mayo, que se aplaza, que será el que se juegue entre MMT Segurer Zamora y el Fracking Granollers por aquello de la competición europea de los vallesanos. Los tres partidos que podéis ver por Multiasobal en Movistar Plus son el Benidorm Abanca de Mar de León, el Frigorífico Morrazo Fertiberia Puerto de Sagunto y el Fútbol Club Barcelona Cuádiz Guadalajara, que serán a las 5 de la tarde. El resto de la jornada, pues Balonmano Logroño, Ángel Ximénez, Recoletas Atlético Valladolid, Badahuesca, Liberbank Ciudad Encantada, Condes de Alvarey Teucro y Bidasoa de Irún, el Beti Anaitasuna. Insisto, el MMT Seguros Zamora Fracking Granoller se aplaza para el martes 8 de mayo a las 8 y media, una vez pasada la Copa de Su Majestad el Rey, que se va a disputar en Madrid los días 4, 5 y 6 en el Madrid Arena. Y en Darosca llega nuestra firma invitada de la semana. En el día de hoy la firma nos viene con la estilográfica de uno de los analistas más importantes de nuestro país y del mundo, el balonmano. El grande de Anselmo Ruiz de Alarcón, no se le escapa ni un solo detalle y además es nuestro analista de cabecera. Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Luis? Voy a tener que comprar un sillón más ancho para el recibimiento que recibo por tu parte, siempre exagerado, pero que me transmite energía. Buenos días, Luis.
Buenos días. ¿Sobre qué nos hablas hoy, Anselmo?
Luis, hoy os quiero hablar de un legado que ha supuesto para nuestro balonmano ese ciclo de más de 4 temporadas sin perder un partido en Liga Sobal por parte del Fútbol Club Barcelona.
Pues vamos allá.
Pues tocó fin este ciclo hace unos días con su derrota ante el Granollers. El Barcelona ha ejercido un papel de listón y de reto a superar que ha estimulado a sus rivales en la competición doméstica, que partían, es evidente, de presupuestos y recursos muy inferiores al suyo. A medida que los meses y años iban sucediendo, y otro programa de rosca, y otro programa de rosca más, sin que ningún equipo español pudiera batir a los azulgranas, más se iba configurando su visión como némesis, es decir, como un íntimo adversario en el que se concentra todo el ingenio y esfuerzo para superarle. ¿Recuerdas que uno de los primeros rivales que tuvo contra las cuerdas el Fútbol Club Barcelona fue el balonmano Benidorm, en su periodo entrenando por la Torre, que aunque finalmente perdió, mostró un camino al obtener ventajas parciales de hasta 6 goles en la primera parte de uno de sus partidos? Este hecho hizo mejorar distintos índices de interpretación de análisis del juego para detectar aquello que pudiera suponer un talón de Aquiles no suficientemente atendido. Y en eso consiste precisamente uno de los legados de este periodo, la evolución que se ha producido en las preparaciones de partido y también en el análisis estadístico del balonmano con la motivación de ganar el Mundial Barça. En aquel partido contra el Benidorm se observó un camino para hacer daño a los barcelonistas, el lanzamiento exterior. Los alicantinos dominaron mientras consiguieron una proporción consistente en que la sexta parte de sus posesiones se convirtieran en gol. Este fue un valor de referencia que a partir de aquel partido se ha incorporado al acervo de muchos analistas en su día a día. Un empate por parte del Granollers en una final de Copa que finalmente ganó el Barça en la prórroga, así como otro empate en Liga cosechado por el Guadalajara, iban marcando el camino. Para derrotar a los invencibles era necesaria una combinación de ritmo lento de juego y acierto en el lanzamiento exterior, así como evitar el contraataque azulgrana. De hecho, el ritmo de juego fue una herramienta utilizada por muchos equipos que afrontaron ese desafío de David contra Goliat. A un ritmo de juego más lento se produce menor número de lanzamientos y, por tanto, menor capacidad del equipo grande de obtener distancias amplias en el marcador. Como aquel Ángel Ximénez Puente Genil que en semifinal de Copa del Rey estuvo durante muchos minutos en el partido. Finalmente llegó esa victoria del Granollers en el Palau Blaugrana. Y si bien esta se cimentó en un acierto manifiesto al lanzamiento exterior, finalmente el ritmo de juego fue rápido. Pero el ataque del Granollers se desarrolló con una fluidez que le permitió realizar menos pérdidas de las esperadas, evitando así el temido contraataque del Barça. ¿Qué conocimientos tenemos ahora del juego del que no disponíamos hace 4 años? Ese legado puede resumirse en un mayor conocimiento de la efectividad del ritmo de velocidad del juego, de la precisión deseada del lanzamiento exterior. Por ejemplo, sabemos que para ganar al Barça vas a necesitar normalmente un 16% de eficacia respecto al total de posesiones en lanzamiento de más de 9 metros. Bien sabes, Luis, que trabajas también en más deportes, además de balonmano, que existen agoreros en todos los deportes, en balonmano también, que insisten en que ya está todo inventado. Este ciclo de 4 años demuestra que no es así y que aún quedan muchas sendas por recorrer en nuestras pistas del 40x20 y que se convertirán inagotables a medida que pase el tiempo. Ya lo dijo Juan de Dios Román cuando nos dejó Domingo Bárcena. Cuando falleció, Juan de Dios Román comentó aquel día que el gran Chomín Bárcenas, uno de los padres de nuestro balonmano, pasó su enfermedad con dignidad, luchando por superarla y hablando de ganar a los suecos. En un momento tan difícil, en momentos tan difíciles, Chomín no dejó de pensar en cómo ganar a los suecos. Los suecos fueron la némesis del balonmano español aquellos años. Superarlo nos dio la primera medalla en 1996. Y queda cada nuevo desafío, como el que Mavi La Calzada ha resuelto respecto a Vera Vera este fin de semana, gracias a evitar el lanzamiento exterior y penetraciones de las donostiarras. Y como el que la Nover afrontará en la final a 4 en la Copa Alemana la próxima semana, donde dos españoles, Antonio Carlos Ortega y Iker Romero, intentarán asaltar el dominio de equipos como René Calogen y Magdeburgo. Es posiblemente uno de los retos profesionales de mi vida. Antonio Carlos, confío en mi método de trabajo esta temporada y espero que todo este legado aprendido durante estos 4 años sea útil en esta final. Muchas gracias, Luis, y disculpa por haberme cedido en el tiempo.
Sin ningún problema, Anselmo, ya verás cómo seguro que triunfa el equipo de Antonio Carlos Ortega y Ike Romero, el Hannover, con esos apuntes que tú das, porque quiero recordar que prácticamente, salvo uno o dos goles de diferencia, acertó el resultado del europeo entre España y Suecia en ese europeo 2018 en Croacia, donde nos llevamos la medalla de oro, porque Anselmo controla muy, muy bien las estadísticas y sabe de lo que habla. Anselmo, hasta otro día. Un fuerte abrazo, amigo.
Hasta pronto. Un abrazo.
El equipo del Freiking Balonmano Granollers está pasando por un excelente momento de forma en este final de temporada. Tercero en la clasificación de la Liga Sobal, con opciones a ser segundo. Ha derrotado, quitado el récord de imbatibilidad al FC Barcelona, pasando a la historia. Y está en los cuartos de final de la Copa EHF para intentar llegar a la soñada Final Four europea. Aunque en el partido de ida no se han dado muy bien las cosas que digamos, pero seguro que van a luchar hasta el último segundo de estos cuartos de final de la Copa EHF. Su entrenador es Antonio Rama y con él vamos a charlar. Hola, Antonio, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, menuda temporada estáis haciendo, ¿eh? ¿Lo pensabas a principio de temporada?
No lo pensaba para nada. También me coges hoy en un día que la derrota de San Rafael me coge un poco de bajón, pero bueno, hay que hacer un poco de mirarlo todo con perspectiva, mirar lo que hemos hecho y aún lo que estamos por poder hacer, y la verdad es que la visión es muy positiva.
Porque Antonio, aunque estar de bajón, pero vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Que se dio la tormenta perfecta ese día, el sábado contra San Rafael? Porque sabes que siempre pasa, ¿no?
Sí, nosotros sabíamos que ellos eran un equipo muy completo, que tenían jugadores pues muy experimentados y muy buenos, y nosotros la verdad es que no estuvimos al nivel de los últimos días. La verdad que no estuvimos muy finos de lanzamiento exterior, si no te salen, no puedes jugar bien con pivote, a nivel defensivo tampoco estuvimos acertados, bueno, todo es aquello, el cúmulo de que otros días te sale todo bien, pues esta vez te sale todo mal, y ellos, pues siendo constantes y regulares, pues se llevaron el partido pues de una manera muy, muy fácil.
Oye, con 14 goles de desventaja, sabiendo que, bueno, salvo milagro, la cosa está muy complicada, pero los partidos hay que jugarlos, ¿qué le dices a tus jugadores? ¿Cómo planteas un partido así? ¿A salir a ganar, a demostrar el orgullo, a demostrar quién es Granollers? Eso es, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que seríamos injustos si tiráramos por la borda una semana como se plantea, en este caso europea, y pensar en otra cosa yo creo que sería fuera de lo que toca ahora mismo, ¿no? Nosotros yo creo que deberíamos enseñarle pues a todo el mundo que venga a vernos a Granollers que esto es un equipo con orgullo, un equipo con que quiere hacer las cosas bien, y demostrarle que lo que hemos estado haciendo y lo que nos queda por hacer, pues que significa mucho más que una derrota de 14 contra San Rafael. Prepararemos el partido pues en todas las facetas, intentaremos inventar pues lo que haga falta durante esta semana, y por lo menos para llevarnos el partido, y si cabe esa posibilidad de que te pongas por encima del marcador de una manera temprana y fácil, y a ellos le entren un poquito de dudas, a ver si podríamos aprovechar ese momento, aun sabiendo que es extremadamente difícil.
Antonio, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, no eches en saco roto lo que te decía Luis Malvar al principio. Todo el mundo estaba gratamente sorprendido con el nivel de competitividad y de juego del balonmano Granollers en la Liga. Lo que pasó en San Rafael, pues bueno, pues una cosa que, a ver si tú nos lo podías explicar, porque, ¿qué pasa? Que llegó un vacío psicológico después de hacer el partidazo del Palau ante el Barcelona y en vuestro campo ante el Ademar de León, porque es difícil que un equipo que le salía todo de pronto diga, chicos, no nos sale nada.
A ver, yo, mira, si después de ganar a Barça hubiésemos tenido un partido relativamente un poco más asequible, hubiera tenido más miedo, ¿no? Y después de Barça tuvimos León, que todo el equipo estaba muy mentalizado de que teníamos que salir pues igual, porque lo requería el partido, y salió bien. Y lo bueno también era que nos venía una eliminatoria de HF, que también sabíamos que a nivel de digamos, de intensidad, de tensión y de concentración teníamos que estar igual o más. Yo creo que nos fallaron un poco pues esa, digamos, ese cansancio acumulado, yo creo que exceso de confianza no, porque ya te digo, la gente estaba muy muy metida, pero cuando de inicio tienes esas dudas, fallas lanzamientos fáciles, el inicio, digamos, los 5 primeros minutos no fueron malos, fue un planteamiento, yo creo, de partido de tú a tú, ellos también sacaban rápido y nos creaban muchos problemas en el saque rápido de gol o de contraataque a nuestro doble cambio, digamos, en el centro defensivo, y fue como que cuando tú no llegas físicamente y se te van en el marcador, ahí digamos que pierdes ese puntito de concentración y de sufrimiento.
Lo que pasa que después de lo de San Rafael, se van a tener que atar los machos Logroño y Ademar, porque vais de cabeza hacia el segundo puesto con la forma que mantenéis en la Liga Española, porque accidentes como lo del sábado, me parece que no te vas a permitir ni uno más, ¿no?
Pues yo espero que no, yo espero que el equipo haya aprendido de este partido y que nos queda algo muy bonito, que es, digamos, poder luchar por plazas de arriba. No depende de nosotros ser segundos, con lo cual nosotros nos tenemos que dedicar a puntuar lo antes posible para conseguir esa clasificación para Europa en los 4 primeros puestos y disputar la Copa del Rey pues también de la mejor manera posible. Y lo demás ya se verá.
Antonio, ¿qué sentiste al derrotar al Barcelona en el Palau y quitarle la imbatibilidad de casi 5 años?
Bueno, ya lo he dicho alguna vez, pero para nosotros que llevamos toda la vida en Granollers, que nos hemos enfrentado a Barcelona en categorías inferiores, que siempre ha sido nuestro rival y un poco pues esa casa con la que te enfrentas día tras día. Y bueno, y quieres hacerlo bien. En cuanto a Sobal, siempre ha sido como muy inalcanzable, ¿no? Y para nosotros y para la gente que lleva muchísimos años en Granollers, pues era algo muy especial.
Vamos, Antonio, que para preguntar a uno a Granollers que qué siente cuando le gana al Barcelona, te lo puedes imaginar, ¿verdad?
Sí, no, está claro. Ya te digo, es algo emocionalmente especial.
Hola, Antonio, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días y felicidades por la temporada. Yo te quería hacer una pregunta. Vamos a viajar juntos de nuevo hasta el pasado mes de agosto de 2017. Imagínate que te hubieran dado un sobre donde te hubieran dicho, te vas a quedar a un partido de la Final Four europea, vas a estar a falta de 3 jornadas luchando por ser segundo y le vas a ganar al Barça un partido. ¿Lo hubieras firmado?
Hombre, pues lo hubiera firmado 3 veces.
Por triplicado, ¿no?
Sí, está claro. Sí. No. Ya te digo, igual que nunca firmas nada, porque siempre quieres hacer las cosas muy bien y te conformas, y a día de hoy, ¿no? Dices, pues bueno, ahora no firmo nada porque lo quiero todo, ¿no? Y ya estoy metido. Pero sí que cuando entras en un proyecto así nuevo con tantas dudas y, bueno, dudas personales, ¿eh? Decir, bueno, seré capaz y... Bueno, yo creo que sí que lo hubiéramos firmado, vamos, de lejos.
Los que dicen, Antonio, que el Barcelona está fuera de la Champions por culpa de una Sobal floja, ¿crees que tienen razón? Tú que las gana el Barcelona, ¿eh? No ha sido fácil.
A ver, sí que es verdad que la Liga Sobal tiene un nivel y Barcelona está muy por encima de ese nivel. Eso se puede leer de muchas maneras, ¿no? Yo creo que Pasqui es quien tiene que hacer ahí un poco la valoración, pero desde fuera puedes hacer la tienes la doble, ¿no? De decir, bueno, pues esta Liga Sobal te sirve para no tener a tus jugadores agotados o extasiados, digamos, porque puedes competir a un nivel, digamos, que todo el mundo puede jugar y puedes probar cosas nuevas. Y, bueno, sí que es verdad que luego ese nivel de competitividad de los finales ajustados, de cómo gestionas esos momentos, no lo tienen, y ahí sí que les puede pasar factura, claro que sí.
Lo conseguido por este equipo, por el Fracking Granollers en los últimos años, hay que reconocerlo, Antonio, tremendo, ¿eh?
Sí, también es una cosa de esta de decir, bueno, es que... y eso es nuestro también, ¿eh? Error, yo creo que nuestro, de la ciudad, de todo un poco, ¿no? De hacer ver que algo extraordinario es normal. Y yo creo que es importante hacer ver que esto es extraordinario. O sea, con los jugadores que tenemos, perdiendo jugadores cada año, con el presupuesto que tenemos, con la filosofía que llevamos, hacerlo año tras año y quedar tan bien, eso tiene mucho mérito, mucho mérito.
Y de cara al año que viene, buenos refuerzos. De momento ya Antonio García y alguno más que va a llegar por ahí.
Bueno, sí, ahí estamos intentando construir un equipo competitivo, seguir en la lucha de poder estar ahí en las partes, pues bueno, intentar estar lo más arriba en esta competición de Asobal.
Y prácticamente en 15 días, como aquel que dice, la Copa del Rey, donde en teoría os veríais las caras en semifinales con el Fútbol Club Barcelona, y me imagino que eso ya sería otra historia, ¿no? O pensáis que, bueno, también puede saltar la sorpresa otra vez, ¿no?
Hombre, no creo que si pasara, porque ahí tendríamos que ganar los dos el primer partido. Me da a mí que el Barça tendría algo más que decir, la verdad es que sí.
No, Antonio, que no iba a tropezar dos veces en la misma piedra, vienes a decir, ¿no?
Yo creo que no. Y
la Virgen se aparece una vez, no siete.
Exacto, y el planteamiento y la puesta en escena de los jugadores por parte del Barça, evidentemente la nuestra sería la misma, pero ellos yo creo que ahí tendrían un puntito más de pundonor que no van a dejar hacerlo.
Yo no os quiero enamorar, pero al Barça ya se le ha aparecido una vela virgen en Valladolid y juegan contra ellos.
Yo pues decía siete, porque más de una sí pasó. Pero
a ver si vamos a tener que preguntarle por cómo va a afrontar el partido ante Pisonero.
Tú preséntale el papelito a Antonio Rama de que firme eso y te lo firma otra vez.
Yo digo que
tengo que jugar una semifinal contra Valladolid, ojalá, vamos.
Bueno, ya digo que Palmarsson con el reloj a cero en Valladolid salvó un punto.
Pues Palmarsson está tocado, cuidado, que le hacen pruebas hoy a ver qué es lo que tiene. Antonio Rama, el entrenador, el técnico del Fracking Balonmano Granollers. Enhorabuena, Antonio, por el temporadón que habéis hecho. Todavía queda recorrido, pero a pesar de que, bueno, no salió en esa tormenta perfecta en Francia ante San Rafael, tenéis que estar muy orgullosos de la temporada que habéis hecho. Gracias, Antonio, por atendernos y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega el momento en derrosca de nuestra tabla redonda. Es el tiempo del debate. Hoy contamos en nuestra tabla redonda con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Hola a todos.
Y también contamos con Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola, Paula. Muy buenas.
Muy buenas, chicos.
Y antes de comenzar, bueno, pues dar nuestro pésame, nuestro abrazo, nuestros besos a Judith Blanco, porque está pasando un mal momento. Su abuela falleció hace prácticamente 24 horas, creo que fue el sábado o el domingo. Lo está pasando mal y desde aquí pues todo nuestro apoyo y las condolencias en una pérdida importante para Judith. Un fuerte abrazo, Judith, y otro día estarás con nosotros. Bueno, Vicente, Copa de la Reina, sorprendente el Mavi Nueva Tecnología, ¿no?
Sí, la verdad es que digamos que para el balonmano, para el deporte, ha supuesto una sorpresa bonita, pienso yo, No es tan sorpresa tampoco, viendo la clasificación del Mavi, viendo las jugadoras que tiene el Mavi, pero sí que es cierto que era un pronóstico, bueno, pues en la encuesta que hicimos en Deporte 100%, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, casi 800 votos y solamente el 7% confiaba en un triunfo del Mavi. Es cierto que, claro, eliminar al Rocasa Gran Canaria, actual campeón de la Copa de la Reina hasta ayer, y eliminar al Vera Vera, que llevaba 7 finales consecutivas, pues es cierto que no estaba en la cabeza de muchos expertos en el balonmano. Pero bueno, así de bonito es el deporte, ¿no? Que los no tan grandes también pueden ganar.
Y de asistencia, Vicente, ¿cómo ha estado el público? ¿Ha estado bien? ¿Han estado arropados? ¿Ha sido un buen espectáculo?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. En primer lugar, en cuanto a público, en cuanto a promedio de espectadores por partido, ha sido una asistencia más baja que la de Porriño. Sí que es verdad que en la final había 1.700 personas, pero también es cierto que entre esas 1.700 personas estaban los 6 equipos senior que no competían en la final y también los 8 equipos de la minicopa. En público ha faltado. El pabellón que habían 2.600 personas y prácticamente en todos los partidos menos en la final ha estado medio pabellón vacío. En la tele se ha visto muy lleno porque solamente estaba ocupada una de las gradas. Pero bueno, quizás el ambiente ha sido bonito porque había afición de Porriño, había afición de Vera, había mucha afición de Guadalajara, como siempre, por supuesto de Málaga, y las niñas que disputaban la minicopa, que siempre le dan un color especial a la grada.
Hombre, lo que sí me imagino que estaría a reventar, Vicente, sería el palco lleno de estómagos agradecidos, pelotas plañideras, es decir, eso estaría que faltaban sitios, ¿no?
Sí, había mucha gente de la jet set, ¿no?, como se dice, en el palco. Pero a mí que estén en el palco, sinceramente, me molesta poco. Me molesta más que estén en la pista cuando, por ejemplo, las jugadoras de la minicopa están recibiendo sus trofeos. Eso me molesta más. Y bueno, también es verdad que hay fotos de todos los estilos, pero yo he visto 4 o 5 fotos del Mavi como campeón de la Copa y hay una foto que, bueno, lo de siempre, ¿no?, lo de todos los años, ¿no?, que hay más directivos y federativos y alcaldes y políticos que jugadoras y entrenadores.
Claro,
pero bueno.
Claro, es que, Vicente, lo que tú no has entendido es que son ellos los que salen a la cancha a jugar.
Sí, se ve que me he perdido algo. En estas 9 copas que llevo se ve que algo no estoy entendiendo todavía.
Para seguir con el balonmano femenino, Rocasa Gran Canaria, final de la Challenge Cup. ¿Cómo la ves, Vicente?
Bueno, la veo difícil. Porque, bueno, el Lublin polaco, aparte de eliminar al Málaga, es un equipo que tiene 2-3 jugadoras que han disputado Champions, que ya sabe todo el mundo que es la competición más prestigiosa de clubes en Europa. Y el Rocasa, veremos cómo le responde el físico, porque además, entre la ida y la vuelta, tiene un partido decisivo para el campeonato liguero, que es el que le enfrenta al Mecalia Atlético Guardés un miércoles por la noche, televisado en Teledeporte, además, y ya veremos cómo le responden las fuerzas, digamos, ¿no? Porque tiene 3 partidos en 7 días, que son los 3 partidos más importantes de su temporada.
Paula, que no te he preguntado, lo del Mavi y nuevas tecnologías, importante para el balonmano femenino y para el balonmano asturiano.
Pues sí, pero yo debo de ser de esas cabezas raras, Vicente, porque hablando con Alfredo una semana antes, yo dije que la sorpresa la iba a dar el Mavi. Y se me quedó por el camino la sorpresa que yo también decía que el Aula iba a ganar al Vera Vera. Ahí estuvo con esos 8 goles. Pero yo creo que es un paso importante para el balonmano femenino que no los de siempre estén ganando todos los títulos. Y este año pues posiblemente tengamos un campeón de Supercopa, un campeón de Liga y un campeón de Copa la Reina totalmente distintos. Y yo creo que es lo mejor que ha podido pasar. Y lo que decías del partido ese del miércoles, yo todavía tengo mis dudas de si se va a dar en directo, ¿eh?
Bueno, Paula, soy Emilio. Sí, todas estas cosas que dices tienen su racionalidad, pero para mí que este fin de semana en Málaga ha sido una verdadera convulsión del balonmano femenino, porque fíjate, a las primeras de cambio, 2 favoritos como eran Rocasa y Guardés que se quedan. El Vera Vera a punto estuvo con el Aula Cultural porque le sacaban las vallisoletanas un montón de goles en el medio tiempo. Lo del Mavi, pues es una sorpresa relativa, porque el Mavi está haciendo una gran temporada liguera. Hombre, había que rematarlo con una cosa como una Copa de la Reina, pero y que sea bueno para el balonmano femenino español que gane uno que no es de los habituales, hombre, por supuesto.
Déjame que diga una cosa, Luis, sobre el Mavi, porque Bueno, ya hemos dicho que es un hecho, yo digo que positivo, ¿no?, para el balonmano, por lo que comentaba Paula, pero déjame que resalte a una jugadora por encima del resto, que se llama Maritza Faría, que es paraguaya, que tiene 34 años, que vino hace muchos años aquí a jugar en España, que sacrificó todo en su país, que ha venido con su familia y que yo pienso que el balonmano le debía un título a este tipo de balonmanistas porque representan el trabajo, representan la humildad y, por supuesto, el sacrificio, ¿no? De cada fin de semana, nunca ha alardeado de nada, lleva cientos de partidos con la selección paraguaya, ya digo, más de una década en nuestro balonmano y creo que representa, ¿no?, que todo es posible y que por eso es tan bonito este deporte, ¿no?, porque muchas veces puede pasar cualquier cosa. Y por supuesto la portera brasileña, o sea, quien no la conozca, que apunte el nombre de Renata Lais, 50 paradas en 3 partidos, porque la veremos dentro de no demasiado tiempo jugando Champions y Mundiales y Juegos.
Pues tras esos apuntes de la Copa del Rey, vamos con otro tema. Como ya sabéis todos, la pasada semana comentábamos en este mismo programa y se publicaba el martes en el blog de Rosca una información en la cual decíamos que se ninguneaba otra vez a los clubes de Asobal en una reunión internacional de la IHF en Copenhague. La Federación Española de Balonmano, por primera vez en la historia, cosa que nos alegra, sacaba un comunicado oficial para rebatir dicha información. Una exposición por parte federativa, desde mi punto de vista, incompleta, no aclaratoria lo suficientemente. Posteriormente volvemos a publicar otro artículo en el que se puntualizaba y se ampliaba la información dada, incluso con una fotografía de la carta de la IHF remitida a la Federación Española de Balonmano, en la que se veía perfectamente que la fecha tope para inscribir a los equipos era el 9 de marzo, cuando la Federación Española había reconocido que los había inscrito el 2 de abril a las 17:01 horas. También le preguntábamos que fuera más transparente, dijera cuándo, dónde y en qué momento se había informado a los clubes propuestos para asistir a la reunión de la IHF en Copenhague. La Federación Española volvió a sacar un segundo comunicado rebatiendo lo expuesto por nosotros, pero sin dar los nombres concretos de los equipos ni aclarando las preguntas de dónde, cuándo y cómo se les ha notificado a los clubes interesados que posiblemente iban a ir a la reunión de la IHF. Un comunicado, pues, a su estilo, con la muletilla preferida, muy manoseada, sobada, desgastada, diría yo, por su presidente, en el cual dice que lamentan profundamente no haber recibido ninguna llamada o escrito para contrastar esta información antes de su difusión. Pues bien, yo os lo voy a explicar, el por qué no se llama nunca a la Federación Española de Balonmano para pedirles y para pediros información, cosa que sí se hace y sí se contrasta habitualmente con personas, instituciones y organismos que nos ofrecen credibilidad y seriedad real. Simplemente porque presuntamente no se ofrece transparencia, veracidad y claridad en un organismo federativo totalmente presidencialista, con Paco Paquito Blázquez en Meditas al frente, que lo controla todo, absolutamente todo, tiene que pasar por sus manos y no se mueve un lápiz sin que él dé el visto bueno. Un presidente que, según parece, en alguna ocasión ha dicho que él sabe controlar y orientar la información de los medios de comunicación porque ha leído mucho sobre este tema por su carrera profesional. Eso tiene un nombre concreto que presuntamente es Mani y el resto lo ponéis vosotros. Un presidente que es de los que presuntamente no dice la verdad ni cuando va a la consulta del médico. Y pruebas de ello personales tengo y las voy a contar. Ya os he dicho en más de una ocasión que valgo más por lo que callo que por lo que cuento. Y esto se ha acabado. A partir de ahora vamos a contar. ¿Cómo nos vamos a fiar y creer a una persona que a mí no me ha dicho la verdad a la cara? Os cuento un ejemplo. En la primavera pasada del 2017, Blázquez, después de mucho insistirme que quería comer conmigo, que había que hacer las paces por el bien del balonmano, que esto no podía seguir así, accedí, aunque sabía que iba a durar poco, iba a durar pues lo que un pipero a la puerta de un colegio. Comimos en el restaurante Las Estaciones de Juan. Allí le eché en cara, entre otras cosas, que una persona por WhatsApp le había dicho barbaridades sobre mí, Paco Paquito Blázquez en Medeitas, e incluso, y lo voy a decir, llamó a mi madre puta. Cosa que yo nunca he hecho con él ni con su madre. He sido duro, socarrón e irónico. Y aquí está parte escrita de una conversación de WhatsApp bastante larga que no he querido sacar toda, aquí está Milo Orgojo, que puede mirar.
Sí, sí, no, por supuesto. Si tú aportas documentación, otras partes a lo mejor es un acto de fe, ya sabes.
Un WhatsApp emitido a mediados de un mes de junio de los últimos años, donde Paco Paquito Blázquez el Medeitas dice: pero no le voy a llamar, ¿para qué? Para cagarme en su puta madre. Pero es mala persona y miente. Qué malo es el sentirse una mierda, como es él. Es mala persona. A mí no tiene huevos ni a entrevistarme. Podría seguir leyendo más cosas, pero bueno, esto es un pequeño reflejo de lo que pone en una larga conversación de WhatsApp con una persona que ha tenido la gentileza de pasarme el texto íntegro. En primera instancia, cuando yo se lo dije, me lo negó todo. Cuando le dije que lo tenía por escrito, su respuesta fue que tenía que revisar los WhatsApp. Toma del frasco, Carrasco. La manera de actuar que tiene Paco Paquito Blázquez en Medallitas, cuando presuntamente se le coge en que no te dice toda la verdad, es que primero te lo niega. Luego te dice que no se acuerda. Y finalmente, cuando ya no tiene salida, te dice que lo mirará. Del resto de cosas que le dije, todas me las negaba, aunque yo tengo la confirmación de personas que me lo han contado y que estarían dispuestas a corroborar que es cierto las presuntas injurias, y lo digo ya, injurias, que ha ido diciendo sobre mí. Y Paula, yo creo que alguna tú conoces, ¿verdad?
Iba a decir que yo doy fe porque a mí me dijo una y tú en esa comida se lo dijiste, le diste hasta mi nombre y se quedó pálido.
Hombre, yo de momento lo que no quiero es que se haga público
el contenido
de la injuria, porque según he consultado con los abogados de la cadena COPE, esto ya habría que llevarle a los tribunales. Entonces, creo que no merece la pena, ¿no? Sí, Paula, dime.
No, que es muy fuerte lo que dijo en su momento.
Bueno, pues esto me lo negó rotundamente, por lo tanto, bueno, otra más de las muchas que os puedo contar sucedió el pasado europeo de Croacia y con testigos presentes. Blázquez me vino a saludar, saca el tema del palo que le di con el bochornoso, qué vergüenza, homenaje a Juan de Dios Román en diciembre, y su respuesta fue que había que hacerlo cuanto antes, ya que le habían dicho gente muy cercana a Juan de Dios que estaba muy mal, que se estaba muriendo y que no llegaba al mes de abril. Hoy estamos grabando a 23 de abril, Juan de Dios sigue vivo y coleando, gracias a Dios, se está cuidando, va evolucionando, creo que tiene a finales de abril un curso en Lugo, según he leído. Bueno, incluso me llegó a decir que, fíjate, no podía ni andar y ni siquiera habló un minuto. Está muy mal y había que hacerlo ya. Al día siguiente, la verdad es que yo estaba muy preocupado por Juan. Llamé desde Croacia a personas muy íntimas de Juan de Dios para ver si eso era verdad. La respuesta fue que era mentira, que Juan evolucionaba perfectamente dentro de la gravedad de la enfermedad que tiene y que Blázquez era un punto suspensivos, me callo la expresión, por decir esas cosas falsas sobre Juan. La auténtica realidad fue que Juan de Dios estaba hasta las pelotas, y perdonadme la expresión, de un homenaje en donde no estaba su gente de verdad. Se había hecho deprisa, mal, corriendo para salir del paso, y además, que eso creo que no lo sabe mucha gente, le habían dicho que solo tenía un minuto para hablar, con lo cual Juan se lo quitó de encima cuanto antes y adiós buenas. Creo que habló 35 segundos. Es más, tú has llegado a coincidir con Juan de Dios posteriormente
lo
has reconocido.
No, me lo ha reconocido. La verdad es que eso está en camino de solventarse, porque con la gente que hemos querido siempre a Juan como entrenador de balonmano, esto en junio se le va a dar el homenaje que se merece y de la forma que se merece una persona que lo ha sido junto a Chomín Bárcenas, todo en el balonmano español.
Bueno, pues con todo esto, y os puedo contar más, imaginaros cómo puedo yo llamar para contrastar una información con un personaje así, que no me dice la verdad, que me niega la mayor, teniendo pruebas, y que controla absolutamente todo en la federación y que no le creo desde hace mucho tiempo. No me ofrece ni credibilidad ni transparencia, lo mismo que algún otro de la federación, pero eso es por otro tema más grave. Mucha gente del balonmano ya le empieza a conocer y tampoco le creen. Eso sí, en la Federación Española de Balonmano, tengo que decir, trabaja gente muy amable, competente, buenos profesionales que siempre han tenido un trato correcto, educado y respetuoso conmigo y con la cadena COPE. Públicamente les doy las gracias. La transparencia que se da ya nos la conocemos desde hace mucho tiempo. Desde De Rosca, os recuerdo que hemos denunciado y puesto en conocimiento del balonmano español temas tan graves como el famoso juicio y pago de las deudas de la Caja Mágica, Mundial 2013, el juicio con la empresa Santa Mónica y otras más. Es cierto, Velázquez informaba a la Junta Directiva y a la Comisión Delegada de estos temas, pero de aquella manera. Ya sabéis que las verdades a medias, ya se sabe lo que pasa. También son transparentes los tritileros, ¿no? Los trileros, lo vemos todo, pero al final no sabemos dónde está la bolita. Por cierto, tras el cruce de informaciones y comunicados de la semana pasada, entre nosotros, de Rosca Cope y la Federación Española de Balonmano, aunque dicen que era un medio informativo, era de Rosca Cope, nosotros damos la cara, sobre una reunión de la IHF y la invitación de clubes españoles, queremos agradecer la rápida y eficaz contestación de la Federación Española de Balonmano, siempre con una impecable transparencia, credibilidad, escasa opacidad, como no podía ser de otra forma, que desde Ferraz se ofrece en sus comunicados oficiales. Es un placer que rememos todos juntos en la misma dirección para la difusión del balonmano en los medios de comunicación. Por todo ello estamos muy contentos, agradecidos a la Federación Española de Balonmano, puesto que este afer nos ha hecho cuadruplicar las entradas en el blog de Rosca Cope, redes sociales incluidas, y crecer un 40% más de descargas del programa de Rosca, llegando a cifras de récord total que son importantes para nuestro deporte. Ya sabéis, siempre a vuestra disposición y muchas gracias, Paquito.
Hombre, Luis, soy Emilio. La fina ironía se te nota mucho. Es evidente que con estas contestaciones del presidente de la Federación Española de Balonmano y su gabinete de comunicación, en tiempos hablabas de incomunicación. Bueno, pues a lo mejor resulta que es que eso va dentro de la forma de trabajar. Bueno, hay una cosa clara. Tú lo puedes decir más alto, pero no más claro. No se contrasta una opinión cuando tú tienes la documentación oficial de la parte que te lo facilita, porque de la otra parte, pues no te fías ni de aquí a la esquina. Entonces, si ya sabes que te van a decir una trola, ¿para qué vas a ir a confrontar una trola?
Hombre, evidentemente, digo yo, no sé. Yo he presentado papeles,
documentación.
Lo otro es un ejercicio de fe.
Sí. Lo digo yo y es así.
Yo no digo que no sea verdad, no lo digo ni mucho menos, pero yo he presentado los papeles. Otra cosa es que lo que dije en su momento, si ellos han llegado a un acuerdo, la IHF les ha dado un plazo más abierto, me parece perfecto. Mira, pero yo he presentado unos papeles, yo ni he engañado ni he mentido.
No, por supuesto. Luis, mira, blanco y en botella va a acabar siendo leche. Esto no lo va a cambiar ni el señor Blázquez ni la Federación Española. Tú has aportado una documentación donde implícitamente la propia Federación en su contestación reconoce pues que se lo tomó un poco de laxitud, ¿no? Porque si tenías que contestar en un plazo de, pongamos, 10 días y tardas un mes, aunque luego te hayan dado una rebaja, y no seas capaz de esa contestación transmitírsela a los clubes interesados, hombre, mucha delicadeza no veo yo en la relación, ¿eh?
A mí lo que, con permiso, a mí lo que me sigue dejando ojo plático, como se suele decir ahora, es la propuesta que el presidente de la federación le hace al director de este programa de una comida bilateral porque es bueno para el balonmano. Lo bueno para el balonmano es la gestión. La gestión de una liga privada, como es la Liga Asobal, la gestión de una federación, como es la Federación Española de Balonmano, y lo que esa gestión genere a los comunicadores para que estos den noticias. Naturalmente, si una federación nacional tiene que buscar la mejoría de un deporte a través de una reunión bilateral con un comunicador, yo creo que la propia federación está dejando muy a las claras sus propias carencias.
Está claro.
Hombre, vamos a ver. Juan Carlos, él lo hace para que lleguemos a un entente cordial de paz,
para que no le dé más caña.
No es por el balonmano. No utilice el balonmano para justificar una comida vis a vis contigo en el restaurante al que has hecho referencia, que ahora mismo no recuerdo, que diga
la estación de Juan.
Es bueno para nosotros. Concretamente para mí, que eres al que está crujiendo, no diga que es bueno para el balonmano. Lo bueno para el balonmano es la gestión. o detalles como los que antes apuntabais de que en una competición femenina vamos a tener tres campeones distintos en tres competiciones diferentes. Uh-huh. Eso es lo bueno para el balonmano. Y lo bueno para el balonmano es que Granollers, con un presupuesto muy, muy, muy ajustadito, se haya quedado a las puertas de la Final Four de la EHF. Eso es lo bueno para el balonmano, y que los campeonatos de España de selecciones autonómicas, en cada ciudad donde se celebra, haya 2.000 plazas hoteleras y 50 equipos participando. Eso es lo bueno para el balonmano. No es lo bueno. Lo bueno para el balonmano no es que tú dejes de darme palos. Eso es lo bueno para mí.
Eso es un buen meollo de la cuestión, Juan Carlos. Es evidente que una comida no arregla una gestión federativa.
No debe. Arregla bidireccionalmente las sacudidas que me estás pegando, absolutamente justificadas. Y desde aquí quiero dejar bien claro que siempre Luis Malvar en mi equipo.
No, y además, mira, yo que estoy aquí con Luis en los estudios de Madrid, yo te puedo asegurar que cuando Luis saca estos temas, trae documentación. Yo, en los comunicados de la federación, no he visto... Yo lo he tildado de ejercicio de fe. O sea, fe, ya sabes, aquello es creer sin ver nada. Bueno, pues Blázquez debe pensar que esto funciona así.
No, y lo que debe pensar Blázquez es que en el siglo XXI, año 2018, tecnología punta... puedes negar conversaciones telemáticas que has mantenido por WhatsApp con otra persona. Vamos a ver, hoy por hoy, lo único en lo que puedes mentir y lo que puedes negar es la conversación cara a cara, sin testigos.
Sí, sí.
Como pulses una tecla, con perdón, la has cagado.
Como eso ya ha hecho alguno, por ejemplo. Bueno, y a todo esto, en este affair entre la federación y nosotros, se mete por medio, sorprendentemente, la Asociación de Jugadoras de Balonmano.
No te rías, Paula.
Presidida por Diana Boch, y que empieza a dar palos de ciego y a decir que denuncian una falsa información ofrecida por De Rosca Cope y Cadena Cope sobre la federación.
No, pero que no te nombró tampoco, Luis.
No, pero en el segundo sí, sí nombra. Entonces, yo pienso y digo, ¿qué tiene que ver y qué sabe la Asociación de Jugadoras de Balonmano, del balonmano masculino, de la Sobal, de la EHF, cuando ellas son las que controlan el balonmano femenino? Claro, la única razón que se me ocurre es que tienen que servir pleitesía a su señor, Paco Paquito Blázquez del Medeitas, ya que antes no tenían ninguna visibilidad, y además su presidenta, Diana Boch, es que tiene narices, es la vicepresidenta de la Federación Española de Balonmano. Vamos, tienen que defender a Medeitas a muertes, aunque la verdad es que yo nunca he entendido cómo se puede ser presidenta del sindicato de jugadoras y a la vez estar como vicepresidenta de la patronal. Y a mí que me lo expliquen.
¿A quién sirve, no?
¿Cuáles son los intereses que se defiende y por cuáles se lucha primero? Porque ¿a quién representan? ¿Al sindicato? ¿A la patronal? Creo que eso es un doble cargo, desde mi punto de vista, incompatible a todas luces. No conozco que pase en un sindicato serio. ¿O vosotros, Chema, Juan Carlos, os imagináis que el presidente del comité de empresa de la COPE sea a la vez director general?
Sí, me lo puedo explicar.
Tú sabrás si te han nombrado.
¿Te han nombrado algo?
Que yo sepa, no.
No.
Ni tampoco me siento en el consejo de administración, ¿eh? O sea... ¿Vosotros como trabajadores, qué pensarías?
Eso es de risa.
Eso es ser arte y parte.
Y de hecho, extrapolándolo al fútbol, el expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles se presenta ahora a presidente de la Federación Española de Fútbol, pero una vez que ha abandonado el cargo, claro.
Deja la Asociación de Jugadores,
no,
claro.
No, pero escucha,
claro.
Ahora que dice la Federación Española de Fútbol, porque yo también he estado contrastando cosas, a pesar de que dicen de que no, la Asociación de Jugadores, la AFE, de futbolistas... está en la comisión delegada, pero nunca en la junta directiva. Y creo recordar, me puedo equivocar, que en la Federación Española de Baloncesto pasa exactamente lo mismo.
Claro, es que son organismos independientes.
Claro, pero no en la junta directiva vicepresidente.
Hay una asociación de entrenadores que tiene voz y voto, pero no tiene representación a nivel ejecutivo.
Son intereses distintos, aunque, como le gusta tanto al presidente, todos tengan que remar en la misma dirección de su deporte. Pero eso no quiere decir que...
Intereses no, entes diferentes. Distintos.
No, e intereses distintos, porque cuando defiendes a los jugadores no defiendes a la federación, en principio.
Bueno, pues que a mí me den caña no me importa, puesto que cuando uno critica con dureza a otras personas por cosas que no comprende, que no comparte o que no le gustan, tiene que estar preparado también para recibir las críticas. Y yo estoy preparado. Eso lo tengo asumido, pero que se metan con la cadena COPE, que es la única emisora privada de carácter nacional que desde hace más de 4 décadas le presta una gran atención al balonmano y se preocupa con cariño, con afecto por el balonmano femenino español, tanto en la división de honor femenina como con las guerreras, por ejemplo, en este mismo programa, por ahí sí que no paso. Porque, Vicente, por cierto, ¿cómo cuántas afiliadas tiene esta asociación de todo el balonmano?
Es un dato bastante, bastante difícil de conseguir, porque además voy a decir un par de cosas sobre este tema que estáis comentando. Diana Box es la presidenta de la Asociación de Mujeres del Balonmano y, como tú has dicho, es la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Federación, pero es que además su cargo, según pone en la web federativa, es la relación con las asociaciones. O sea, esto es un poco para que la gente lo entienda, como si de repente el gobierno tiene en el Ministerio de Trabajo como ministro al secretario general de Comisiones Obreras, por ejemplo, ¿vale? Más o menos es así. Entonces, no creo, en primer lugar, que una asociación sea quien... para dar lecciones de periodismo, ¿vale? Eso punto uno. No creo que sea un tema de su incumbencia tampoco, porque es una asociación de mujeres del balonmano y el tema es con Asobal y con la Federación y con la IHF, ¿vale? No creo que tenga ningún tipo de incumbencia. Siempre en todas las Copas de la Reina, tradicionalmente, ha habido una reunión de la Asociación de Jugadores del Balonmano. A mí no me consta que en esta Copa de la Reina haya habido nada. De hecho, te metes en las redes sociales y no aparece ningún tipo de anuncio. Y luego hay que decir que, ya que no hemos podido conseguir el dato exacto de cuántas jugadoras pertenecen a esta asociación, sí que podemos decir que hay más de 1.200 jugadoras entre la División de Honor Femenina y la División de Honor Plata Femenina, y que las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, a día de hoy, 23 de abril, hay menos de 500 seguidores en cuanto a esta cuenta. Pero es que hay menos de 30 jugadoras División de Honor que siguen la cuenta de la Asociación de Mujeres del Balonmano. Y guerreras, creo que hay dos o tres solamente. Es decir, no creo yo que tenga demasiado peso esta asociación en el estamento de jugadoras del balonmano. De hecho, hemos hablado con varias jugadoras y nos han dicho que no saben nada de la asociación en esta temporada y que, por supuesto, no conocen ni las propuestas, ni los objetivos, ni la estrategia que tiene la asociación.
O sea, que hay jugadoras que no saben ni que existe.
Sí, hombre, a lo mejor...
No, existir
existe,
sí.
Pero tú ten en cuenta que hay jugadoras que son muy jóvenes, que tienen 18, 19, 20 años y tienen presencia en División de Honor, y si no han ido a las Copas de las Reinas últimas, pues obviamente no han ido a ninguna reunión de esta asociación.
La verdad es que, compañeros, Paco Paquito Blázquez en Medellitas ha creado muchos puestos directivos de la Federación Española de Balonmano para dar premios y presuntamente ganarse voluntades, como no podía ser de otra forma. Fijaros, en la Junta Directiva hay 17 cargos y 2 trabajadores de la Federación. En la Comisión Delegada tenemos 12 cargos y 2 trabajadores de la Federación. Y además un Consejo Asesor, que esto suena a chino y es una milonga, en donde hay nada más y nada menos que 18 cargos. En total, 47 cargos, menos, sí. 47 cargos, y alguno me parece que repite en varios sitios. Pero, por cierto, creo que de lo que estábamos hablando, que esta es la misma presidenta de la Asociación de Jugadores de Balonmano, Diana Box, que estaba también en la primera legislatura de Paco Paquito Blázquez en Medellitas, hablo 2012-2016, estaba como vocal de la Junta Directiva de la Federación, cuando a las jugadoras de la selección absoluta femenina, cuando iban a jugar con el equipo nacional, no se les pagaban los taxis que tenían que coger en sus desplazamientos. Y en cambio, sí se les pagaba a los jugadores masculinos de la absoluta. Me parece recordar que en esos momentos la Asociación de Jugadores de Balonmano no decía nada ni protestaba públicamente porque no se les pagaba los taxis a las jugadoras ni a los jugadores. Y sí a los jugadores. ¿A ti te suena algo, Vicente?
La verdad que no. La verdad que no tengo constancia de eso, pero ya te digo que no veo que haya una preocupación o una lucha continua porque mejoren los derechos de las jugadoras en los últimos años, sinceramente. O sea, lo único que realmente se puede resaltar o reseñar es el tema de los contratos, que, bueno, el tipo de contrato es otro debate distinto, pero bueno, el tema de los contratos sí que es obvio que se ha avanzado, pero no ha sido por la Asociación de Jugadoras, ha sido más por la Mesa del Balonmano y por los clubes, que al final han cambiado la mentalidad y han querido, bueno, darle una dosis mínima de profesionalidad a las jugadoras. Insisto, el tipo de debate ya es otra cosa, pero es obvio que hemos mejorado en eso. También, por otro lado, la gente puede decir, hombre, si te parece, vamos para atrás. Y yo digo, pues sí, en realidad tampoco hay que aplaudir tanto mejorar en esto, ¿no? Faltaría más.
No, la verdad es que esta Asociación de Mujeres del Balonmano, que es como creo que se llama exactamente la asociación, no se está manifestando como un contrapeso a lo que sucede en el balonmano femenino en España. Hombre, con estos datos que aporta Luis Malvar, si la presidenta y probablemente alguien más de la cúpula de esa asociación es muy pro-federación, pues los intereses de las jugadoras quedarán minimizados, digo yo.
Bueno, en fin, yo les recomiendo.
Pero más que nada, todo esto viene a cuento de que ¿qué se les perdió en este fregado?
Está claro, Emilio.
El agradecimiento, ¿no?
Está claro. Sí. Paula, sí.
Yo quería decir que, por ejemplo, la temporada pasada ya varios clubes estaban rebotados con este tema y han intentado crear una asociación nueva. No sé si, Vicente, lo sabes, ¿no?
Sí. Esto lleva muchos años, pero es lo de siempre, Paula.
Esto está muy puenteado ya.
Pero todo el mundo dice que sí, pero no se va a crear.
Claro.
No, pero el problema es que el que más guerra dio, Amón, lo sabemos, es el que ha pagado el pato. 6 meses.
Ah, el famoso sancionado.
Ya, en fin, yo les diría, les recomendaría siempre desde el cariño y la admiración por el gran trabajo que están haciendo, que se preocupen más por si realmente quieren, como dice su presidente Paco Paquito Blázquez del Medallita, ser la mejor liga femenina del mundo. Ojalá lo consigan, ¿eh? Y que empiecen ya a trabajar y que no se metan, con todo el respeto, en asuntos que pienso ni les va ni les viene. También quiero comentaros, ya estamos en la recta final, que en el transcurso de la reunión para negociar el convenio entre la Real Federación Española de Balonmano y Asobal, Paco Paquito Blázquez del Medeitas manifestó, y a todo esto viene por el famoso tuit que sacó Paco Paquito Blázquez del Medeitas el pasado 18 de abril, donde decía: mañana intensa en la sede de la Federación, pero muy productiva, en la que he podido mantener un encuentro con diferentes clubes de Asobal para calificar, ta, 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 ta. Bueno, pues yo os cuento. En esa negociación entre la Federación y la Asobal, Blázquez manifestó que iba a convocar a los clubes de Asobal a una reunión para informarles del tema de dicha renovación del convenio colectivo. La Asobal le dice que no era correcta esa convocatoria a los clubes, ya que las comisiones están en plena negociación y no tiene sentido tratar directamente con los clubes y pasar por encima de dicha comisión. El presidente Blázquez les envía entonces la convocatoria para el miércoles 18 de abril en la sede de la Federación Española de Balonmano, en la calle Ferrat 16, a los clubes de Asobal. Estos se ponen en contacto con Asobal para ver qué postura tomar y 13 de ellos dicen y deciden no acudir. Otros 3 equipos no contestan y, por la información que Asobal tiene en su poder, solo un club compareció físicamente en Ferrat. A partir de ese momento, pues Asobal decide estar en silencio para, tras el tuit de Paco Paquito Blázquez en Medallitas en redes sociales, en donde decía: mañana intensa en la sede de la Federación Española, pero muy productiva, en la que he podido mantener un encuentro con diferentes clubes de Asobal para clarificar todas las dudas relativas a la negociación del convenio entre Federación y Asociación de Clubes de Balonmano, pues la Asobal tiene que salir a la palestra y hacer un comunicado en el que desmentían que hubiera estado reunido con más de un club en Ferrat 16. Vamos a ver, quedó como la chata. Él posteriormente saca otro comunicado a la Federación y llama la atención que de la convocatoria enviada por Paco Paquito Blázquez del Medeitas a los 16 clubes de Asobal, solo, según dice el comunicado de la Federación, ha hablado con 5 equipos. Bueno, yo no digo que no. El que estaba presente en la Federación, que solamente había uno, aunque él dice que tal, ahí se le pilló con el carrito del helado. Puede ser que en su viaje a Galicia, que estuvo la semana pasada, hablara con los 2 gallegos, no digo que no, que por cierto, fue a Galicia y se montó la de San Quintín, porque ¿sí? ha dimitido toda la Federación Gallega.
No sé qué ha pasado ahí.
No sé qué ha pasado.
Yo te lo cuento.
Pues, Paula, dilo.
A ver, yo voy a contar hasta donde yo puedo contar, ¿vale? Porque va a haber curvas peligrosas. Os recuerdo que la temporada pasada os dije que iba a haber movida con la Federación Gallega y la Española, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Que es que yo siempre que digo las cosas miento, según este hombre.
¿Como yo?
Sí, tal cual. O sea, cuando dije lo de Santa Mónica con datos, cifras y que el dinero estaba allí y qué tal, es tan fácil como haber ido a Plaza Castilla, si es que estaba publicado.
Y poner una demanda, ya está.
Exacto, es que mentimos siempre. A ver, cuando Pérez Ouroso presentó en las últimas elecciones, se había llegado a un acuerdo entre que Bruno y Nacho Permuy... Bruno López y Nacho Permuy van de la mano con Pérez Ouro. ¿Qué pasa? Que Pérez Ouro dice, yo me presento, salgo y a los dos años os paso el relevo a vosotros y así la transición es más fácil. Porque realmente los que llevaban hasta el momento la Federación Gallega, los que se han partido la cara en el balonmano base y todo, han sido ellos. Y de eso yo sí que doy fe, porque es lo mejor que tiene el balonmano gallego. Pues de repente el señor Pérez Ouro se le ilumina y dice que no.
¿Que él no
y se pone de pataleta. Y se ha puesto de frente ahora de enemigo a Paco Blázquez.
Sí, porque el candidato de Blázquez es Bruno López, todo hay que decirlo, ¿verdad?
Ha cambiado el aire. Es que en Galicia corren vientos muy fuertes.
Es que, como decía mi abuelo, que era asturiano, primo hermano de los gallegos, un gallego no sabe si va o viene.
Si sube o si baja la escalera.
Sí, sí, derecha o izquierda. Sí, bueno, me encanta
pues,
eso. Y hasta ahí, pues, el problema también viene en que las cuentas de la gallega pueden explotar como explotó la catalana.
Pues veremos a ver qué pasa. Volviendo al tema de los clubes, fijaros, de los 16 clubes oval, solo, según dice el comunicado de la Federación, ha hablado con 5. Y yo me pregunto, menudo poder de convocatoria y de credibilidad tiene con los clubes Paco Paquito Blázquez de Medellitas. ¿Solo fue capaz de hablar con 5 de los 16 clubes de Asobal? Desde luego, ¿qué mínimo poder de convocatoria tiene todo un presidente de la Federación Española de Balonmano con el masculino de élite? Esto quiere decir algo, ¿eh? Hay que reflexionar.
Hombre, Luis, esto es muy fácil. Venimos a lo de la leche de toda la vida. Vamos a ver, ¿qué poder de convocatoria puedes tener con unos clubes de élite española cuando tú quieres dinamitar la asociación en la que están esos clubes? Porque en definitiva, eso es lo que subyace, ¿no? O sea, Él quiere el control de la Liga Asobal. Pues los clubes que están en una asociación que no está por esa tabla.
Es que no la puedes tener, Emilio. Yo estoy escuchando muy atentamente, permíteme, pero es que no la puedes tener. Mira, primero, claro, te guste o no te guste, en este deporte moderno, no hablo ya del balonmano en particular, hablo de en este deporte moderno ahora mismo general, si quieres, tienes que tener una asociación de clubes lo más fuerte posible. Ponle el deporte que quieras, en lo más fuerte posible. Tienes que tener una federación con la que tienes que remar a la vez, con sus discrepancias en algún momento, ¿eh? O sea, es decir, que no tiene que ser todo de sí, amor buena, y maravilloso. O sea, digo que lógicamente en algún momento, pero tiene que haber una unión. O sea, es decir, es que pueden discutir los del fútbol, porque solamente con nombrar el fútbol, pues es ya la pera limonera. Pero los del balonmano, los del voleibol, los del atletismo, los de la petanca, los del fútbol sala, los del no sé qué, no podemos discutir nunca, porque en el momento que discutamos nos tiramos piedras contra los propios tejados. Y si no tenemos claro eso, pues apaga y vámonos.
Pues espérate, que ahondando en lo que tú dices, Chema, es tal el conflicto que se ha generado con la negociación del convenio colectivo entre la Federación Española de Balonmano y la Asobal, que ha llevado hasta la propia ALPE, ¿os acordáis? Asociación de Ligas Profesionales Españolas, a tener que intervenir en el tema. La propia ALPE considera una injerencia desmedida de la Federación Española de Balonmano en el nuevo convenio, y por todo ello, y con total unanimidad de las 4 ligas que lo componen, es decir, Liga del Fútbol Profesional, ACB, Asobal y Liga Nacional de Fútbol Sala, su presidente, atentos, ha remitido una carta a José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte. Una carta que os voy a reproducir textualmente. Y aquí está la carta, que mientras yo la leo, Emilio la puede ver, a ver si yo
un documento de salida de ALPE, que es la asociación de estas ligas profesionales, con cuño, con sello, con firma de presidente y todo. Bien. O sea, una carta oficial.
La carta dice: estimado presidente, el motivo de esta carta es ponerle al corriente de unos hechos que desde la Asociación de Ligas Profesionales ALPE, en particular, y desde cualquier institución deportiva que se aprecie de democracia en general, nos parece muy preocupante. Los hechos a los que nos referimos no son otros que el tono imperativo, intolerante e irrespetuoso en las formas y en el fondo de la Federación Española de Balonmano hacia nuestro socio Asobal en las no negociaciones del convenio de coordinación para los próximos años. Desde ALPE no tenemos intención de inmiscuirnos en un asunto privado si no fuera porque tenemos la impresión de que existe un plan o tendencia armonizada para despojar de competencias y contenidos a las ligas, sobre todo ahora que, gracias a su gestión diferenciada y moderna, comienzan a obtener unos ingresos económicos y posición mediático-social apetecibles. Nos preguntamos dónde estaban estas personas y organizaciones durante los 30 años anteriores a los que las asociaciones de clubes invirtieron muchísimo dinero, trabajo y esfuerzo en promocionar y sacar a flote las competiciones que ahora pretenden usurparles, atentos a lo que dice, con métodos más propios de épocas que por higiene democrática no merece la pena recordar. Por este motivo, rogamos encarecidamente amparo al Consejo Superior de Deportes y a su persona para que desde el sentido común y visión conciliadora del deporte encuentre una solución a esta situación que sin duda tendrá un único perdedor, el balonmano español. Agradeciéndole de antemano su atención e interés, recibo un cordial saludo, presidente de ALPE. Pues como veis, como podéis ver, no todo es transparencia, credibilidad y buenismo y remar en la misma dirección en un presidente de la Federación Española de Balonmano que, según parece, dice que él es el amo y señor del balonmano español. El tiempo, al final, pondrá cada uno en su sitio, quita y da razones.
Oye, Luis, soy Emilio, esta carta es demoledora, ¿eh? La mires por donde la mires, línea a línea. Bueno, señor Blázquez, esto usted tendrá que contrastarlo. La carta oficial está ahí.
Que la contraste.
La tiene el secretario de Estado en su mesa. Le acusan a usted de no remar bajo ningún concepto. Vamos, no remar en la misma dirección, remar en dirección contraria de Asobal. ¿Esto me lo puede usted ratificar?
No, no, y hay una... vamos a ver, hay dos...
Porque usted dice que no.
Hay dos líneas muy duras. Tono imperativo, intolerable, bueno, sí, e irrespetuoso, sí, sí, en las formas y en el fondo.
Le está llamando un poco luego, dictatorial, ¿no?
Y luego usurparles con métodos más propios de épocas que por higiene democrática no merece la pena recordar.
Y sobre todo diciendo, ¿dónde estaban ustedes 30 años antes cuando no había un duro o un euro para repartir? No, y digo bien, duros, porque entonces eran pesetas todavía lo que había en juego.
Bueno, para ir cerrando, ¿alguna cosa quiere aportar alguno de los tertulianos o damos
yo
por
cerrado?
Sí, dime.
El día 18 fue cuando sacaron el comunicado ese de que habían quedado con los equipos de Asobal, y ese mismo día yo recibí llamadas de varios equipos de Asobal en el que me dijeron que habían recibido el correo el día anterior. ¿Cómo van a ir?
No, no, ya solamente no como
el
van
día
a ir.
Anterior, el día, sí, 17.
Sí. No, no.
Y el que estuvo, claro que estaba, claro, es que la comisión... O sea, vamos a dejarlo así, está en la comisión como Neverstack.
Hombre, el que estuvo, además, vamos a decirlo, no pertenece a Asobal. Juega en la Liga Asobal,
no,
pero
no es socio de Asobal, sí.
Claro, claro.
No, eso, mira, eso se simplifica muy bien. Si resulta que tienes 16 clubes de élite, 15 están en Asobal como socios, uno no, el único que va es el no, los demás han decidido no ir porque consideran que tienen comisiones ya que tienen que tratar el tema del convenio. Oye, no hace falta ser muy tener muchas neuronas, ¿no? Con las justas, yo creo que ya se explica todo esto, ¿no? Entonces, el señor presidente de la Federación Española de Balonmano, que nos ratifique esto, que nos lo contraste con algo, ya que le gusta tanto contrastar noticias.
Lo que he dicho yo,
sí, muy socorrida, muy socorrida.
En fin, ¿para qué?
Bueno, y yo para terminar, sí, simplemente, estar atentos a la Copa del Rey, porque a uno que yo sé le va a doler mucho la barriga cuando pase lo que va a pasar.
Bueno, pues estaremos atentos. Yo estoy seguro que va a ser un exitazo la Copa del Rey, de la mano de José Javier Hombrados, la Federación Madrileña y la Asobal, que son los que realmente están currando y realmente están saltando las piedras que se le ponen en el camino, porque hay quien las pone, y seguro que va a ser un exitazo. Vicente, un fuerte abrazo, hasta otro día.
También, otro abrazo.
Hasta luego. Paula, nos escuchamos otro día. Un beso, hasta luego.
Un beso a sus chicos y libros virtuales, que hoy es San Jordi.
Perfecto, leeremos en el día San Jordi. Y no se me había olvidado, una fuerte felicitación y un fuerte abrazo. Felicidades a todos los Jordi y a todos los Jorges, en el día de San Jordi. Bueno, hasta otro día, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos terminando programa, vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, semana fea. Sí, nuestro Granollers cayó en la Copa HF. No pudo ligar el triunfo en el Palau histórico, ¿verdad?, con otra alegría. En fin, una lástima. Y después el número entre la Federación Española de Balonmano y la Asobal, que obligó a intervenir aquí a la ALPE y casi al Pacto de Varsovia, ¿verdad? Le han pedido al CSD y al ETE, ¿verdad?, que intervenga, puesto que, comillas, la federación está usando métodos más propios de épocas que por higiene democrática no merece la pena recordar. Hombre, el balonmano no merece esto, ¿eh? Bueno.
Terminamos programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema Jodra, Chema, hasta la semana que viene.
Bueno, oye, Lete contento, ¿no?
Estará, sí, estará muy contento. Sí. El Lete no quiere problemas y hay quien le saca a los enanos y le crecen los enanos. Un abrazo, Chema. Hasta
un abrazo.
Luego. Emilio, hasta la semana que viene. Más y mejor y pendiente de todo lo que es actualidad porque estamos en la recta final.
Por supuesto. Y turbulencias aparte, que esas ya irán desvaneciéndose con el paso de los días. Atención a este final de la Liga Sobal, por arriba y por abajo, que todavía hay mucho en juego.
En una semana, el próximo lunes, nos oímos, nos escuchamos aquí en De Rosca una semana más. Y gracias a todos vosotros por el amplio seguimiento que cada día somos más y que cada día nos escucháis. Insisto, muchas gracias a todos. En 7 días nos escuchamos. ¡Hasta luego! ¡Adiós!